Y continuamos aquí en el programa El Alef en Es Radio Gran Canaria. Y a continuación tenemos dos invitados. Esta vez la cosa va a estar más controlada que en la anterior entrevista, porque va a estar aquí en los estudios de radio en Gran Canaria. Y tenemos a Soledad Martel Suárez, autora del libro El viajero del fin del mundo, que ya el libro está presentado, pero se va a presentar otra vez. ¿O cómo está
sí,
el tema,
se Soledad? Presenta de nuevo en la Feria del Libro, el 30.
Y también a Juan Carlos Saavedra, que hablaremos un poquito más adelante sobre ese día del libro, ese día 30 de abril, lo que están preparando ustedes, ¿no? De la publicación del Bilenio, ¿no?
Sí, ya hablaremos.
Muy bien. Entonces, Soledad, bueno, la verdad que tú tienes una vena artística, ¿no? Evidente, ¿no? Como pintora, me parece.
Sí, yo he pintado siempre y me he dedicado a unas cuantas cosas que son, bueno, todas son artísticas.
También como diseñadora, ¿no?
Sí, de espacios, es decir, como los espacios los soluciono. Entre más problemáticos sean los espacios, más interesante es la cosa.
Y luego, ¿por qué esta ahora vertiente literaria? ¿Te añade cosas que las otras, digamos, artes no pueden dar?
La literatura fue siempre mi pasión. Es decir, yo cogí letras en su día pensando en escribir. Y siempre he escrito, lo que pasa es que he escrito de forma íntima, ¿no? Una prosa literaria y tal, prosa poética. Pero sabía que llegaría el momento de escribir. Mientras, pues bueno, mi vida ha sido movidita y rica. Uh-huh. Entonces he seguido haciendo, he pintado mucho porque de hecho me he dedicado sobre todo al retrato. Entonces, pues son trabajos que se hacen también sobre encargo. A la fotografía, tengo hijos de unas edades muy distintas, con lo cual siempre he estado en ello, siempre he estado ahí. Y sabía que llegaría el momento de la literatura. Lo que no sabía era el cuándo. Lo que pasa es que cuando llegó, llegó de una forma como muy clara, muy evidente, muy, era como algo que no podía negar. Era como un parto, ¿no? Que ya llega el momento y ahí no hay nada que hacer. Y ha sido así realmente, ¿no?
Pero este medio, literatura, te permite expresar cosas muy distintas que con la fotografía.
Sí, el medio literario, la palabra tiene una riqueza y una capacidad para expresar cosas que en una imagen, por mucho que se diga una imagen vale más que mil palabras, una imagen vale más que mil palabras cuando es una metáfora prácticamente, cuando es algo gráfico que ayuda a explicar una idea compleja, tal vez. Es esa imagen, pero no es una imagen tanto plástica, tanto una fotografía, un cuadro, como una imagen a otro nivel, ¿no? Entonces la literatura permite explayarse, permite ser el alma también sale totalmente ahí, porque la palabra permite caminos que un trazo podría, pero es mucho más difícil entenderlo. Es decir, es mucho más difícil entender un cuadro, tal vez, que entender un libro cuando se intenta Que sea claro el mensaje, o por lo menos lo más claro que tú puedes, ¿no?
También, digamos, el público, digamos,
sí.
Estamos más familiarizados con la palabra, ¿no? Al fin y al cabo lo usamos todos los días, de alguna manera, aunque no sea tan literaria,
sí,
¿no?
Sí.
Y para entender la pintura, a lo mejor se necesita otro tipo de conocimiento, ¿no?
Sobre todo, con respecto a eso, existen teorías con las que yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo sí creo que todo el mundo está capacitado para ver un cuadro y apreciarlo. Lo que pasa es que no tiene por qué gustarte todo, como eso pasa en el resto de la vida también, ¿no? Pero a veces cuando uno no sabe apreciar un cuadro o no le gusta, se siente cohibido, se siente como que es que no entiendo. No es que no entiendas, es que no te gusta. Y es o te gusta o no te gusta. Yo pienso que es así, para mí es así. Yo creo que no hace falta que nadie fuerce a nadie a que le guste una obra. Lo que sí es importante es llegar a tener la experiencia del contacto, es decir, llegar a verla, eso sí, o llegar a leerlo,
¿no?
O llegar a paladear, sí, sí, totalmente, lo que tienes es que experimentarla de alguna forma, después ya te gustará o no, pero eso es así.
Bueno, ¿y por qué ahora El viajero del fin del mundo? ¿Qué quieres contar?
Porque ahora El viajero del fin del mundo llega en el momento en que tenía que llegar, porque llega en un momento crítico en todos los sentidos, ¿no? Ahí no hace falta explicar mucho, solamente mirar al exterior y nos encontramos el panorama, ¿no? Entonces es un mundo como falto de esperanza, falto de buenas noticias, por decirlo de alguna forma, falto de soluciones también, y lleno de problemas hasta el tope. porque somos muchos, porque se han hecho muchas cosas, porque nos enteramos de todas las noticias en cuestión de segundos prácticamente, porque también tenemos hijos. Y este mundo así, dejárselo a nuestros hijos sin más, es terrible, es terrible. Entonces era el momento de sacar algo que fuese más esperanzador, es decir, un mensaje esperanzador en este mundo ahora mismo, no en otro anterior, y yo no creo que cualquier tiempo pasado haya sido mejor. Yo creo que este es nuestro tiempo y es un buen tiempo. Lo que pasa es que está lleno de oportunidades y tenemos que ver las oportunidades y tenemos que aprovechar los obstáculos para subir y dar un paso más. Es decir, que no sea el obstáculo algo que nos deja completamente sin poder y sin acción, sino todo lo contrario, que sea un reto para crecer. Entonces, claro, yo pienso así, siento así, y supongo que tenía que compartir eso con los demás.
Bueno, en la obra se dice, ¿no? Ese personaje que aún yo no sé calibrar muy bien si viene de otro mundo, del mundo interior de la protagonista, o si es real, si es imaginado, ¿no? Un personaje etéreo, ¿no? Mágico, y que dice una cosa así, pues todo lo que pasa conviene.
Sí.
Una cosa así, ¿no? Pasa con este libro también.
Sí, bueno, es que en este libro hay un compendio de todas las cosas positivas que he oído y que creo realmente, ¿no? Por eso es un cúmulo de es un mirar al mundo desde el lado positivo, en vez de mirar el vaso medio vacío, mirarlo medio lleno. No dice nada nuevo, por otro lado. Son conocimientos que están ahí y que todos podemos, de alguna forma, si queremos, llegar a ellos, ¿no?
También esta obra se pasea por toda la geografía canaria, la real y también la ficticia,
sí.
La mágica, ¿no?
Sé discreto.
No vamos a desvelar las entrañas del libro, sino animamos a nuestros oyentes a que lo lean y lo experimenten por ellos mismos,
sí,
¿no? Pero
exacto.
Sí, hay un recorrido, ¿no? Por la geografía canaria y, bueno, lugares auténticamente mágicos, ¿no? Que impactan, ¿no? Y también ese otro lado, ¿no? Ese otro lado más intuitivo, más creativo, más imaginativo, ¿no? Que muchas de las veces, no, la mayoría de las veces lo dejamos de lado, ¿no?
Sí, sí. Realmente nos paseamos por todo lo que es real. El otro día hablando con alguien me decía, uy, es que es tan, tan como divertido, interesante el poder leer la descripción de espacios a los que estamos tan habituados a ver, ¿no? Continuamente. Y yo pensé a la hora de escribirlo, digo, bueno, vamos a ver cómo suena o cómo describimos aquello a lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Que muchas veces, pues el libro está ambientado en Londres, está ambientado en Madrid, en Barcelona, en el Quinto Pino, ¿no? Y parece tan interesante esa descripción. Y sin embargo, digo, bueno, vamos a ver cómo suena esto. Y nuestras islas son lugares maravillosos para describirlos, para vivir aventuras dentro y para inventar lo que uno quiera.
Y también importante, ¿no? La naturaleza.
Se
ve en el libro, en la obra, ¿no?
Sí.
Como los lugares naturales, digamos, que en nuestro mundo estamos tan alejados de ellos, ¿no?
Sí.
Estamos llenos en la ciudad, llenos de asfalto, de edificios, ¿no?
Pero tenemos al lado el mar. Es decir, lo asombroso, Las Palmas de Gran Canaria tiene el privilegio de estar situada como está geográficamente dentro de lo que es la isla, ¿no? Te encuentras mar por un lado, mar por el otro, la isleta. Es un espacio realmente privilegiado. Pero es que el resto de la isla es igual, y cuando te vas al centro, el centro es espectacular, porque para mí el centro de la isla es un lugar realmente sobrecogedor.
Sí, porque esa costa, ¿no? Del pueblo del norte de la isla.
La costa del norte,
Agaete,
el Andén Verde, bueno, después Mogán, Tejeda, todo, ¿no? Yo creo que solo hace falta tener ojos y querer disfrutarlo. Y además todo, a nosotros todo nos queda cerca.
Y no sé si te pasa, yo pienso que sí, ¿no? Que a veces vas a un sitio, ¿no? Un lugar como estos que tú describes, ¿no?
Sí.
Y el lugar te dice cosas, ¿no? El lugar te da una serie de vibraciones, ¿no?
Claro.
Que la gente capta de alguna manera, ¿no? De manera inconsciente.
Sí, yo sí creo eso totalmente. De hecho, hace años, esto no tiene que ver con el libro, pero hace años me acuerdo en Fuerteventura, en la zona de Cofete, que también para mí fue sobrecogedora la experiencia de estar allí. Y sí, no sé, aquel norte cascando y aquello tan desangelado hasta cierto punto y tan bello por otro lado, ¿no?
Sí. Y lo importante también, se hace una referencia también a esa, bueno, unidad, ¿no? De este pueblo que a veces estamos tan fraccionados, ¿no?
Sí.
No solamente en lo geográfico, sino también a veces en lo, bueno, en lo político y en rivalizar con el vecino, ¿no? En vez de unirnos, ¿no? Unir todas nuestras fuerzas.
Totalmente. Eso, yo soy una persona de unir. Yo soy una persona que igual que coge un espacio y tira todas las paredes para hacer un espacio diáfano, pues pienso lo mismo con respecto a los pueblos, más con respecto a nuestro archipiélago, que realmente compartimos problemas comunes, espacios comunes, historia común. Compartimos tantas cosas que separar me parece algo terrible, me parece un crimen. Y a la vez me parece, bueno, no es algo que yo quiera ver en las generaciones próximas, siguientes, ¿no? Uh-huh. A mis hijos pues también les inculco eso y es muy importante que veamos a nuestros hermanos de las otras islas con la misma fuerza, con el mismo amor, con el mismo cariño con que nos vemos nosotros. Uh-huh. No separarnos tampoco por municipios, todo lo contrario. Ya digo, yo soy amiga de tirar las paredes.
Y también ese punto, ¿no? Ese punto, digamos, que en nuestro mundo tan materialista, digamos, ¿no? Donde cada uno vamos a lo suyo, hemos olvidado actitudes, ¿no? Como la pasión, la compasión, por ejemplo, ¿no?
Sí.
La compasión por los demás, ese lo que ahora llaman inteligencia emocional, ¿no?
Sí, sí. No, indudablemente necesitamos de nosotros completos para realmente seguir creciendo y seguir creciendo felices y para que este tiempo sea un tiempo realmente apasionante y no un tiempo que nos dé miedo.
Una pregunta, pero esto va a ser más directa.
A ver.
A ver, ¿la Casa de la Veleta existe? ¿Es real?
Sí.
Estoy intrigado, ¿eh?
Claro, sí existe.
Existe, ¿no?
Sí. Lo claro. Que pasa es que no le puse el nombre porque no me pareció, porque no sabía si molestaría o no, que darle mucha cosa y tal. He puesto la Casa de la Veleta porque la describo tal cual es, indudablemente. Pero no se llama así la Casa de la Veleta.
De acuerdo, pero bueno, vamos a llamar la Casa de la Veleta entre nosotros.
Bueno, no hay problema, pero yo no quise poner
sí.
en el libro su nombre.
Pero la siguiente pregunta es, ¿lo que allí pasa?
Sí.
¿Pasa?
Lo que allí pasa ha pasado. A lo mejor no exactamente, hay una parte de ficción, pero hay una parte grande de... Hay una parte real. Una parte.
Una parte.
Toda. Es decir, el libro tiene mucha ficción, mucha fantasía, pero parto de cosas muy concretas. Y algunas que pueden parecer... A lo mejor pueden parecer las más fantásticas de todas, algunas son reales.
Ah, bien. Eso ya me ha dejado... invitamos,
sí,
¿no? A los oyentes que lean... Bueno, indaguen ellos, ¿no? No se lo vamos a dar todo hecho, ¿no?
No, lo mínimo.
Pero bueno, ya dando pistas, ¿no? Más interesantes. Y bueno, y quizás para acabar, esa figura, la de Epo.
Sí. ¿Qué?
¿Qué? ¿Esto qué es? Digamos, ¿es real? ¿No es real? ¿Nace del interior?
Epo, como el resto del libro, hay que llegar al final para comprender un poco por dónde van los tiros. Yo no puedo decir más de lo que voy diciendo. Hay que leerlo.
Y igual que los personajes viajan a través de la geografía, digamos, canaria, también es cierto que hacen un viaje, ¿no? También al interior de cada uno, ¿no?
Claro, yo creo que el viaje más importante, y ese sí es totalmente, así como el otro puede estar lleno de fantasía, ¿no? En muchos casos, y de recursos literarios, de esto, de lo otro, sin embargo, el viaje, todo lo que es el viaje, es real. Eso es importante.
Bueno, nos quedamos con esa seña, ¿no? Para vivir este viaje que nos propone Soledad Martel, el viajero del fin del mundo. Y la acompaña Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Y bueno, dinos qué están preparando ustedes para esa feria del libro que vamos a celebrar, ya el 29 al 8 de mayo.
Sí, en principio lo primero que tenemos que compartir con todos los que visiten la feria, pues la presentación del libro de Soledad. Como ya habíamos hablado, El viajero del fin del mundo, que será el sábado 30 de abril a las 12 del mediodía. Invito a los oyentes que quieran pasarse por allí y conocer en primera persona. En San Telmo, en el Parque San Telmo, uh-huh. Aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Les invito a pasar por ahí a conocer un poco también al libro, que yo para mí es un libro que me ha supuesto un gran descubrimiento. y hoy más, como decíamos que estamos celebrando este día en concreto de lo que son los libros, pues creo que es interesante que la gente lo conozca. Pues nada, invitar a la gente que quiera pasar por allí a la presentación del libro, conocer a Soledad y, si lo estiman oportuno, pues embarcarse en esta aventura con el viajero hacia el fin del mundo.
Muy bien, y luego también tendremos por la tarde el coloquio.
Tenemos un coloquio que también estará Soledad, y el coloquio va a girar sobre la literatura para el crecimiento personal, clave de la revolución transparente. Ahora nos comentará también Soledad esto, la revolución transparente. Es un coloquio que empezará a las 8:30, se estima que dura una hora y media, y en ella se vamos a intentar analizar un poco lo que son la literatura de autoayuda, de crecimiento personal. Uh-huh. Decir un matiz, con el permiso de Soledad, que El viajero no es un libro de autoayuda, es un libro que puede facilitar el crecimiento personal al que lo estime oportuno. El lector decidirá lo que va a hacer con la propuesta que le hace Soledad. Pues ahí vamos a debatir un poco si este tipo de literatura obedece el supuesto auge que está habiendo ahora, obedece a que existe algún tipo de crisis en la gente, que la gente a lo mejor ha desfigurado lo que es la felicidad y la está buscando desesperadamente, y por eso existe tanta oferta de este tipo de libros. Hablaremos también si es un negocio, si puede hacer daño, si es útil de verdad. Y van a participar una serie de personas que creo que son interesantes. Va a estar, como ya había dicho, Soledad Martel, la autora del Viajero del Fin del Mundo. Estará Felicitas Revilla Alonso, que es la gerente de la librería Tao, que es una librería especializada en este tipo de literatura. Estará Amparo Guerra Fernández, que es psicóloga. Ana Jaraba Lorenzo, que es autora de un libro que se llama El arte de crear tu vida, que es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, que hace yoga, reiki y algún tipo de este tipo de disciplina. Estará Carmen Reyes Cardona, que es presidenta de la Asociación de Autoayuda ADA, Conócete a Ti Mismo, que es una asociación creada en 1996 y que goza del título del Gobierno Autónomo de Entidad de Utilidad Pública. Y estará el moderador, que no sé si ustedes lo conocen, que será Luis Domingo Espino Armas, que es licenciado en psicología y presentador del programa de radio El Alep, y aquí está presente. Esta es nuestra propuesta, y tenemos también una presentación de otro libro, de Raico, que es La maldición de Lenia, que va sobre todo este tipo de literatura ahora, que también está un ángel de mundo fantástico, mundos épicos que se llaman, que creo que también puede ser interesante. Esta es la apuesta que hace Iniciativa Bilenio, por medio de Bilenia de Publicaciones, en esta Feria del Libro.
Pues bueno, ahí estaremos compartiendo con ustedes y con todos los que se acerquen a esa, bueno, a esa Feria del Libro del 29 de abril al 8 de mayo, y que Bilenio Publicaciones, bueno, tiene un papel protagonista, ¿no?, en toda esta historia. Y bueno, Soledad, ese reto, esa pregunta que te dejo ahí sobre esa revolución transparente, ¿qué nos cuentas sobre eso?
Yo pienso que la época en la que estamos viviendo, lo mismo que he dicho antes, de alguna forma, es una época complicada, es una época llena de crisis. Crisis es crecer, tampoco es que crisis sea algo malo, es decir, es bueno, es una oportunidad maravillosa para dar un estironcito. Revolución transparente. La revolución transparente para mí es lo que está sucediendo, no a través de luchas terribles, que indudablemente hay luchas también a otros niveles, sino lo que está pasando a nivel personal. Y para ello sí es cierto que la literatura de crecimiento personal es una herramienta en un momento dado. Es decir, el ser humano va cambiando, y ese cambio se ve en la sociedad, pero no es un cambio terrible, es un cambio bueno, pero que va sucediendo desde la intimidad. Uno mismo se embarca en la aventura de crecer, de aprovechar una oportunidad terrible y de intentar responder preguntas, buscar su felicidad, buscar un sentido a las cosas, a la vida, y entonces se produce ese cambio. Ese cambio para mí es la revolución transparente, ¿no? Lo que está sucediendo de forma discreta en cada uno, de forma a lo mejor más notable o más escandalosa en otros, esa es la revolución transparente. Y sí creo que el momento lo propicia. Uh-huh. Y que a la vez es una respuesta a ese momento complejo.
Es algo que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, sí, y que sí. Ahora está en su apogeo, en su ebullición, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo lo veo así.
Es curioso porque hablando con un colega sobre estos temas, él decía que, claro, muchas veces esperamos una revolución que sea de masa. Sin embargo, él decía, no, la revolución es individual, un cambio individual, gota a gota, ¿no?, que hace al final una ola gigante.
Totalmente, ¿no? Bueno, eso, me parece perfecta la definición, totalmente.
Y también estos momentos tan difíciles, desde el punto de vista también económico, material, ¿no? Que está. Y puede ser una vía también, ¿no? De escape o de aferrarse a algo, algún tipo de esperanza, ¿no?
Sí, o de realmente dejarse fluir hacia lugares nuevos, porque lo que pasa es que el cambio es inevitable y temer al cambio es temer a la vida de alguna manera.
Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? O sea, que no hay que tener miedo al cambio, sino el cambio también es positivo, es adaptación y gracias a eso estamos aquí, ¿no? Hemos adaptado a lo largo del tiempo. Suena ya nuestra sintonía final del programa. Le damos las gracias a Juan Carlos y Soledad.
Gracias.
Muchas gracias por estar aquí.